Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias por acompañarnos y compartir nuestra propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre por FM Mantra 91.9. Vamos a estar escuchando y aprendiendo cómo cuidar mejor de nuestra salud, y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti. El tema para hoy, trastornos del síndrome metabólico. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, para aprovechar bien el tiempo, ya estamos comenzando y te escuchamos.
El síndrome metabólico, esta es una palabra que seguramente la mayoría de los oyentes no conocen, o tal vez lo han oído alguna vez, y es algo que se conoce ya desde hace muchos años. Se lo llamó primero síndrome X en sus comienzos, hace ya como más de 50 años, porque no se sabía bien cuál era el origen, por qué se producía, y se lo llamó síndrome X. Y después, con el paso de los años, se fueron desentrañando las cosas y pasó a llamar síndrome metabólico. Primero vamos a aclarar qué es un síndrome, porque si no, hay mucha gente que no lo va a entender. No es una enfermedad en sí, sino que es un conjunto de síntomas y signos. O sea, síntomas son los que refiere, como llama el paciente, que le duele algo, que siente distensión en algún lado, que tiene un calambre, que le falta el aire para respirar. O sea, lo que refiere el paciente. Y signos son los que uno puede objetivar mediante el examen físico, mediante análisis, mediante procedimientos de imágenes, radiografía, tomografía, resonancias y demás. Esos son los signos, pero fundamentalmente ahora se han incluido todos esos elementos. Antes los signos eran lo que uno podía obtener mediante el examen físico del paciente, y con el avance de los métodos diagnósticos, evidentemente se hizo, se fueron incorporando mecanismos para llegar a un diagnóstico. Entonces, un conjunto de síntomas y signos sin un origen común. Por ejemplo, nosotros decimos, el paciente tiene una neumonía bilateral por neumococo, ahí estamos hablando de una enfermedad determinada. Si bien tiene los síntomas, como ser la tos, la fiebre, etcétera, etcétera, es una entidad, como se llama, definida, neumonía bilateral o unilateral por neumococo. Y ahí tenemos un diagnóstico hecho. Un síndrome no, es un conjunto de signos y síntomas, como dijimos recién, pero no son ninguno definitorio y nos da el diagnóstico cuando nosotros lo anunciamos. El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos que se presentan prácticamente al mismo tiempo. O sea, van apareciendo en el hombre 50, 60 años, la mujer en la posmenopausia, y que consisten en las enfermedades que más predominan actualmente. O sea, para hacer un diagnóstico de síndrome metabólico, tenemos que tener por lo menos tres de los factores que voy a nombrar ahora. En el hombre, la cintura, la parte más ancha de la cintura, más de 102 centímetros, según los americanos. Según los europeos siguen, bueno, pero estamos alrededor de 100 centímetros del perímetro de la cintura y 89 centímetros en las mujeres. Si nuestro perímetro de cintura es mayor a eso, es uno de los síntomas del síndrome metabólico. Y está hablando, ¿por qué? Porque está hablando de obesidad abdominal, la grasa mala, la grasa visceral, digamos, que es la que va a traer afectaciones que vamos a enumerar ahora, que son los restantes trastornos que se ven en el síndrome metabólico, ¿no? Tiene que haber niveles altos de triglicéridos, más de 150 miligramos por decilitro, que es la medida que se usa para medir a los triglicéridos. Son unas grasas que hay en la sangre que tienen que ver fundamentalmente con la ingesta de hidratos de carbono refinados, azúcares y harinas, y no tanto con las grasas, como sí podría ser el caso del colesterol. De eso después vamos a hablar, ¿no? El otro dato que hay es el colesterol bueno, o el HDL, colesterol bueno se lo llama, es el colesterol de alta densidad, high density lipoprotein en inglés, HDL, que esté por debajo de 40 miligramos por decilitro en los hombres, o por debajo de 50 miligramos por decilitros en las mujeres. Ojo que no estamos hablando de colesterol total, estamos hablando del colesterol bueno, porque hay un gran problema cuando se tratan, cuando hay un trastorno a nivel de los lípidos, del colesterol, triglicéridos y demás, se tratan con estatinas, que son medicamentos sumamente peligrosos y que tienen una de las principales características es que bajan el colesterol LDL, el colesterol malo, digamos, pero también bajan el HDL. O sea, niveles bajos de HDL por debajo de 40 son muy malos para la salud, ¿no? El otro trastorno que puede aparecer es la hipertensión arterial. Se considera aceptable hoy menos de 140 de máxima y menos de 90 de mínima. O sea que, digamos, con los métodos de registro actual, tenemos que hablar de una presión arterial máxima de, por ejemplo, 135-85. Es decir, si tiene 90, si tiene 140 90 de mínima, 140 de máxima, evidentemente estamos hablando de hipertensión arterial incipiente, que si no hacemos nada se va a ir agravando. Y por último, el último trastorno son los niveles de azúcar en la sangre. Hoy se considera que el azúcar tiene que estar por debajo de 100. Cuando tenemos más de 100, estamos hablando de que existe un cuadro de insulinoresistencia. Eso, si no hacemos nada con el tiempo, va a ir subiendo a 110, 120, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en un cuadro de prediabetes, y si sigue subiendo, vamos a entrar en un cuadro de diabetes. O sea que estos son los cinco signos o trastornos que tenemos que tener en cuenta: circunferencia de la cintura, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol bueno, si existe o no hipertensión arterial y si existe o no aumento de la glucosa en la sangre. Dante, teniendo tres,
¿sí? Quería preguntarte antes de que sigas avanzando. En el caso del síndrome metabólico, ¿es necesario que se conjuguen tres factores de riesgo, como estás hablando, o puede ser con menos para considerarlo un síndrome metabólico?
Eso hay que tenerlo en cuenta siempre que vemos un paciente con uno de estos síntomas, porque si bien suelen aparecer todos juntos en un periodo corto de tiempo, no es que un día nos levantamos y tenemos el colesterol HDL bajo, el azúcar alto, la presión alta, o sea, como se llama, se descompaginó todo el organismo. Es una cosa que en el curso de pocos meses van a ir apareciendo estos síntomas. O sea que uno, para hablar ya, que es algo totalmente pautado, digamos, pero uno para hablar de que es un síndrome metabólico en curso, tiene que existir tres de estos factores. Ahora, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, que tiene una circunferencia de más de 100 centímetros en el hombre, más de 89 en la mujer, y está con niveles de presión arterial ligeramente elevados, o sea, tiene, esto que dijimos hoy, tiene 140-90, que ya es una hipertensión, pero es una hipertensión moderada, pero ya con el antecedente del perímetro de la cintura, nos vamos dando cuenta hacia dónde nos vamos encaminando. Bien. Porque, por ejemplo, nos encontramos que esos dos signos están, pero los niveles de azúcar están en 95. Y, el colesterol bueno está por encima de 40, si es un número 50 en la mujer, por ejemplo. Bueno, o sea, no darían los números para hablar ya de un síndrome metabólico, pero sí nos da para empezar a hablar que si seguimos con esos parámetros de cintura, es decir, va a aparecer una insulinoresistencia. Entonces uno, cuando encuentra esto, no solo pide los valores de azúcares en sangre basales a la mañana, digamos, va a pedir un dosaje de insulina, pues si nosotros tenemos un nivel de azúcar normal, pero la insulina ya no va dando alta, significa que estamos en presencia de una insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia es el primer paso de la diabetes 2. O sea que siempre hay que evaluar todo, no solamente lo que es alguno de los signos, ¿no?
Bien.
Entonces, si nos ponemos a analizar cada uno de estos datos, nos damos cuenta que todos estos componen las enfermedades, forman parte de las enfermedades que más afectan a la población actualmente. Por ejemplo, nosotros nos asustamos porque hay con la epidemia de COVID, ¿cómo se llama? Está bien asustarse, no le digo que no, pero con la epidemia de coronavirus hubo 40.000 muertos el año pasado, casi 40 y pico mil en lo que va de este año, y o sea que estamos hablando de un promedio de 40.000 muertes, que evidentemente es grande, no es que lo vamos a menospreciar, pero si nosotros nos ponemos a analizar que en nuestro país mueren todos los años por enfermedades cardiovasculares, accidentes cardiovasculares, infartos, insuficiencias renales, todo lo que tiene que ver con la enfermedad arterial, que es uno de los datos de lo que estamos hablando en el síndrome metabólico, mueren entre 120 y 130, a veces 140.000 personas por año. Entonces, ojo, está bien que las enfermedades infecciosas, virales, ya sea la gripe, ya sea el coronavirus en este caso, mata gente, pero las enfermedades cardiovasculares matan mucha más gente, y para prevenir todo lo que es enfermedad cardiovascular no hace falta una vacuna, o sea, no hay una vacuna ni la va a haber nunca, porque es una enfermedad metabólica, y al ser una enfermedad metabólica lo que hay que corregir son los factores que desencadenan la enfermedad, y ahí empezamos a hablar de alimentación, de actividad física, de suplementos, de radicales libres, la alimentación tan mala que estamos teniendo ahora, exceso de hidratos de carbono refinado, azúcar y jarabe de alta fructosa, aceite que hemos hablado en otros programas, los aceites vegetales son terriblemente tóxicos para la salud porque tienen un exceso de ácidos grasos proinflamatorios como son los omega 6, que nos llevan juntándose con los otros rubros que hemos nombrado, nos llevan a padecer la enfermedad vascular, que en realidad es muy raro que se presente la enfermedad vascular sola. Siempre viene acompañado de los otros cuatro ítems que hemos hablado antes. O sea, una persona puede empezar con una hipertensión arterial en un determinado momento, en la mayoría de los casos con el tiempo va a aparecer una insulina resistencia, una diabetes 2 que se suma a eso, trastornos en los lípidos que ya aparecen antes, porque le van a hacer un análisis, inclusive antes de que tenga la presión alta, que tenga el cuadro de hipertensión arterial, y le van a ya le van a encontrar trastornos a nivel de los lípidos. Lamentablemente eso, la medicina tradicional lo trata con medicamentos para bajar el colesterol, como si ese fuera el verdadero problema, y el verdadero problema está mucho más atrás. Entonces lo que logra con este tipo de medicamento, con las estatinas, que como ya dijimos es tóxico a nivel hepático, a nivel muscular, que ataca las mitocondrias, que son las usinitas que hay en las células que producen energía, entonces si uno se conforma con bajar los niveles de colesterol, se va a encontrar de que el pobre colesterol, si no se oxida, si no existe un trastorno de estrés oxidativo por exceso de radicales libres, el pobre colesterol, por más que tenga fama de malo, si no se oxida, porque nosotros hacemos una dieta adecuada y tomamos antioxidantes y vitaminas antioxidantes y demás, el colesterol LDL, entre comillas, malo, no va a ser malo y no nos va a afectar a las arterias. Entonces, indicar un medicamento como las estatinas para bajar el colesterol pensando que con ellas solucionamos el problema de la enfermedad arterial es muy, muy ingenuo, por lo menos, porque no vamos a solucionar nada. Simplemente vamos a bajar niveles de colesterol, pero la enfermedad de base, la inflamación silenciosa, de la que hemos hablado en otras oportunidades, va a seguir adelante. Y el cuadro de arteriosclerosis se va a ir agravando cada vez más, la hipertensión se va a ir agravando cada vez más, los niveles de lípidos se van a desequilibrar cada vez más, y vamos a terminar con una diabetes 2, con una hipertensión arterial severa y con algún cuadro vascular, alguna isquemia coronaria, un infarto de miocardio, un accidente vascular o cualquiera de esas patologías tan comunes hoy.
Bien, si me permitís, quiero contarle a quien nos está acompañando para que tome nota. Si necesitas recurrir al doctor Dante Converti, lo tenés que hacer a través del 15-5-51-74-12-47. Te lo repito, 15-5-51-74-12-47. También lo podés hacer a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Su página www.danteconverti.com. Y vos recordá, estamos con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, a quien vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Vamos a continuar escuchándote, Dante. Y quería también consultarte lo siguiente. El sueño irregular, sé que puede traer trastornos de obesidad, obviamente, entonces todo lo que esto trae aparejado, la hipertensión, entraría también dentro de los trastornos que se pueden tomar en cuenta para llegar al síndrome metabólico.
No se puede considerar directamente como uno de los 5 factores de los cuales 3 hay que tener para que hablemos de síndrome metabólico, por definición, pero en la práctica sí, claro que hay que considerarlo, porque la disminución de las horas de sueño es un hecho que va a traer problemas a la salud al corto o mediano plazo. Las famosas apneas de sueño, ya están hablando de que existe un problema de obesidad abdominal, el famoso perímetro del que hablamos recién, que provoca esas apneas de sueño, que son como paros respiratorios, a veces un poco más largos, a veces un poco más cortos, pero que provocan una hipoxia a nivel cerebral, ¿no? O sea, hipoxia en menor llegada de oxígeno al cerebro. O sea que si bien no está incluido en la lista, evidentemente tiene mucho que ver, ¿no? con el tema. Pero lo importante acá es cómo se trata esto. Porque si nosotros nos vamos a contentar con tomar una pastilla, un losartán o amlodipina o enalapril, sea el medicamento que nos recete el médico para bajar la presión arterial, nos van a dar una estatina para bajar los niveles de colesterol, y seguramente si estamos con niveles altos de azúcar o con una insulino resistencia, nos van a recetar metformina para disminuir la insulino resistencia y que bajen de un poco los niveles de azúcar. Si nos quedamos con eso solo, como se dice generalmente, estamos en el horno, porque no hacemos nada para frenar la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, no digo que si está con una hipertensión arterial en el momento en que yo lo veo, por supuesto que le voy a recetar un medicamento antihipertensivo por el riesgo que implica la presión arterial elevada y el peligro de hacer un pico de presión que provoque un accidente cerebrovascular, una hemorragia o cualquier cuadro similar. Lo que no le voy a dar es una estatina porque tiene efectos muy, muy tóxicos, y lo voy a empezar a medicar con antioxidantes inmediatamente y con ácidos grasos omega 3 de origen animal, de aceite de pescado, de calamar y demás. Y le digo esto salvo que tengan niveles muy elevados, como se ve en las hipercolesterolemias familiares, con niveles de colesterol de 500, 600, 800, por ejemplo, que ya es otra patología distinta, pero los niveles, entre comillas, elevados de colesterol con que se encuentra uno actualmente, son niveles de a lo mejor 220, 250, 280 o 300, y eso se puede controlar perfectamente, esos niveles de colesterol, a veces no disminuirlos, porque el colesterol, el total, pero sobre todo el LDL, lo fabrica el hígado para que haga las funciones que tiene que cumplir ese colesterol. Nuestro cerebro y nuestros nervios tienen grandes cantidades de colesterol que necesitan para funcionar correctamente. Y el que fabrica ese colesterol es el hígado, porque solo menos del 10% del colesterol que tenemos circulando en la sangre viene de lo que comemos, de la dieta. El resto lo fabrica el hígado. ¿Y por qué lo fabrica? ¿Porque es tonto el hígado? No, porque lo necesitamos para que funcione el cerebro y nuestros nervios funcionen bien. Lo necesitamos para que en la piel se transforme por acción de la radiación del sol, la radiación ultravioleta, se transforme en vitamina D. Lo necesitamos para que nuestras glándulas suprarrenales fabriquen las hormonas esteroideas, los glucocorticoides, las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona, para que funcione correctamente nuestro cuerpo y nuestro organismo. Entonces, si estamos con esos niveles de colesterol, es porque el organismo está necesitando para fabricar lo que tiene que fabricar. Entonces, reduciendo esos niveles de colesterol así a la fuerza, como se hace con las estatinas, no logramos nada, porque la enfermedad arterial sigue evolucionando. Entonces no vamos a frenar nada. Sí lo vamos a frenar, por ejemplo, si nosotros evitamos que el colesterol LDL se oxide. Y para eso hay que tener un buen sistema antioxidante. Tenemos que tomar vitaminas y minerales como el manganeso, el selenio, el cobre, el zinc, que son, forman parte de las enzimas antioxidantes. Y las vitaminas, como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C, que son vitaminas antioxidantes, teniendo buenos niveles de antioxidantes, frenando las causas de estrés oxidativo, nosotros no permitimos que el colesterol malo, el LDL, se oxide. Al no oxidarse, no se pega en las arterias y frenamos el proceso de arterioesclerosis sin recurrir absolutamente a ningún medicamento como las estatinas. Por supuesto que también hay que cambiar la forma de alimentación, sacar los alimentos tóxicos, como hemos hablado tanto en ocasiones anteriores. Va a necesitar hacer una actividad física aeróbica. No es necesario que haga una actividad física de ir a un gimnasio y matarse haciendo gimnasia, pero haciendo una actividad física como una buena caminata es bueno. Y los suplementos antioxidantes, y aún más si el proceso ya está muy avanzado, haciendo quelaciones, haciendo terapia de ozono, evidentemente tratamiento con células madres, se logra revertir parcialmente el cuadro que se ha generado.
Dante, nos está quedando medio minutito como para que hagas el cierre, así nos despedimos.
¿Cómo no? Entonces, recordarle que su médico tiene que pedirle periódicamente, así sea joven, si tuviera 20, 30 años, igual alguna vez cada 4 o 5 años hacerse un control de análisis de presión arterial y demás, y si tiene más, evidentemente más, para que vayan apareciendo estos síntomas, porque mientras más precozmente se detecten estas alteraciones, mejor va a ser el resultado del tratamiento.
Bien, gracias Dante por todo el aporte que semana tras semana venís haciendo y Dios mediante, en 7 días nos vamos a reencontrar. Agradecemos también a Sergio, nuestro operador, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.